Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias. Estamos de vuelta en la mañana del fin de semana. Hasta la 1 y media les acompañamos. Y me acordaba de una conversación... Bueno, es importante, ¿no? Es interesante. En tanto en cuanto, dense cuenta, tu interlocutor no mira el móvil, por ejemplo, ¿no? Que esta semana me sucedió algo maravilloso. Mi acompañante, con el que estaba tomando un café, le sonó el móvil y le dije, cógelo, no te preocupes. Y dijo, sin mirar quién llamaba, no, perdona, por favor, lo apagó y lo guardó en su chaqueta. Y, no sé, quizá me he equivocado de tiempo, pero me he vuelto muy sensible, pero me pareció estimulante, ¿no? Que aún queden conversaciones pendientes, interesantes, sin una pantalla de por medio que ese aparato dichoso pues se interrumpa constantemente, ¿no? Y sobre todo, pues sin filtros de belleza, con dos cafés, dos personas que hablan, se escuchan, observan, callan, piensan. Bueno, todo eso puede pasar en una conversación. No estoy descubriendo América, ni mucho menos. Pero ahora, claro, hacemos videollamadas. Con esto del confinamiento me acordaba también y surgía esa charla, ¿no? Que en la videollamada, si se dan cuenta, nos miramos a nosotros mismos. O sea, aunque la pantalla esté partida en cuatro o esté en dos, terminas mirándote a ti misma, ¿no? Como que la pantalla es la que nos da o nos quita la razón, ¿no? Y no nuestras palabras tanto. Bueno, es el triunfo de la imagen del que tanto hemos hablado. Y por cierto que yo no me resigno a pensar que una imagen vale más que mil palabras. La imagen puede ser el beso de Judas que decía Foncuberta, ¿no? Algo fácilmente manipulable, bello, por supuesto bello, pero también falaz. Bueno, el Día de la Televisión, estamos celebrándolo este fin de semana con momentos memorables de este aparato, ¿no? Y televisión, tele, lejos, visión, vista, ¿no? Pues el televidente es el que mira lejos, mientras la tele yo creo que hace mucho se mira el ombligo, ¿no? Hubo un tiempo en que la caja tonta pues pudo llegar lejos porque ni sabía, ni siquiera sospechaba que era tonta, ¿no? Y informar, formar, entretener, eran palabras que a mí me enseñaron en la universidad, que y se me quedaron grabadas, ¿no? Informar, formar y entretener. Yo decía, qué responsabilidad, ¿no? Entretener, por un lado, con dignidad, no a costa de destruir o alimentar también egos. Informar, dificilísimo, ¿no? Nunca es aséptico, obviamente, siempre hay un sujeto que es el que escribe, por tanto es subjetivo, pero bueno, sin perder la descripción de la noticia. Lo demás ya es reflexión, es argumentación. Y formar, ¿no? Ahí ya esto me parecía complicadísimo de entender, porque aquí entraba la cultura, la historia, el arte, la divulgación, el amor por el que está al otro lado. Como yo les estoy hablando a ustedes, bueno, pues lo mismo, que igual les estoy aburriendo soberanamente, pero al final se trata de ponerle un poco de corazón. Bueno, informar, formar y entretener. Y me acordaba de Sigmund Bauman. No cito aquello de la modernidad líquida, donde ya nada se sostiene, sino esa sociedad del rendimiento, a lo que yo añado también lo de la rendición. Estamos siempre rendidos, ¿no?, a la cultura de la hiperestimulación que nos han inoculado perfectamente. La prisa, el cambio, el consumo, casi caníbal, ¿no?, de nosotros mismos y desde lo más primitivo muchas veces lo superficial. Bueno, ayer descubríamos esa palabra, la clinofilia, el gusto por estar tumbados, como Oblomov, ¿no?, ese personaje, que ni mucho menos es el derecho a la holgazanería, que decía Virginia Woolf, que era el derecho a crear, a recrear. Bueno, pues yo creo que no solo los aparatos tecnológicos son obsoletos y que estamos ante la obsolescencia, esa palabra, pero también del espectador, ¿no? Un tanto indolente, perezoso, improductivo para sí mismo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Sentado en un sofá.
¿Pero no estás tumbado?
No estoy tumbado, no. Sentadito con la espalda recta.
Bien, mira, pues tengo yo un lumbago que no veas.
Ah, sí, esto sí. Del lumbago es tremendo.
Es tremendo, eso me pasa porque por a lo mejor no sentarme. ¿Eh? Estas posturas que da la lectura, Fernando, yo no sé si a ti te pasa.
Bueno, hombre, yo la verdad es que durante mucho tiempo he tenido lo que se llama el síndrome de la secretaria, y es que de tanto teclear, de tanto aporrear la máquina de escribir, las viejas máquinas de escribir, cosa que he hecho horas y horas al día durante muchos años de mi vida, tenía un dolor en el hombro que casi casi me impedía levantar el brazo. Y bueno, pero poco a poco se ha ido el dolor, y ahora ya no lo tengo.
Bueno, maravilloso, maravilloso.
De todas maneras, tengo una silla ergonómica.
Ah, también eso ayuda.
De esas que te apoyas sobre las rodillas, en realidad. No sé si que tienen dos planos inclinados que se cortan.
Ah,
bueno,
¿sí?
Complicado
¿sí?
de explicar.
Sí, sí. No, 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 pero entiendo, entiendo. Estás como de rodillas, pero a la vez erguido, ¿no?
Exacto,
o sea,
exacto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Oye, Fernando, con respecto a la tele, ¿le tienes algún aprecio actualmente?
Bueno, yo a la tele no le he tenido aprecio nunca, Elia. Esto puede resultar un poco sorprendente, puesto en boca de un señor como yo, que me he pasado más de 40 años haciendo televisión, pues en fin, casi casi a diario o desde luego semanalmente. Pero vamos, en fin, utilizaba la televisión como un vehículo pues para hablar de literatura, o en un determinado momento mi única aventura informativa en televisión fue la del Diario de la Noche en Telemadrid. Pero vamos, tú recordarás que en muchos de mis programas yo al final del programa decía apague y lea.
Sí.
Bueno, esto se tomaba como una provocación, como una butad, como una paradoja, como una gracia de Dragó, pero no era una gracia, era algo, en fin, más reflexivo, más meditado de lo que parece, porque yo muchas veces tenía la impresión de que hablando con un escritor del libro que acababa de publicar o simplemente recorriendo toda la trayectoria literaria de ese escritor, yo tenía la sensación de que las personas que nos estaban viendo y que nos estaban escuchando, con eso creían que ya habían leído el libro, con eso creían que ya conocían poco menos que la obra completa del editor, del escritor, y no es verdad. Es decir, se convertía un programa que en teoría era para alentar a la lectura, se convertía en todo lo contrario, porque estaba entreteniendo durante una hora, durante lo que durase el programa, estaba entreteniendo al espectador, que entre tanto sí podría estar haciendo de verdad lo que hay que hacer con un libro, que es leerlo y no escuchar lo que te cuentan acerca de él.
Desde
así
luego.
Que incluso eso lo hacía, en fin, así con un fin. Los dedos en televisión siempre se me han hecho huéspedes. Yo además, Elia, la primera vez que yo tuve un televisor en mi vida, un viejo cacharro que compré a un hippie por 1000 pesetas en blanco y negro, yo tenía ya 34 años, con lo cual yo nunca he tenido el hábito de llegar a casa a repantingarme, como decías tú hace un momento, en el sofá y apretar el botoncito de la tele. Así, y no tengo ese hábito, no se me ocurre. Y luego, por otra parte, yo ya no sé poner la tele. Te doy mi palabra.
Ya, me lo creo, me lo creo, me lo creo.
Desde
sí,
que
en esto
está
sí.
esto de la TDT, desde que hay 40 cadenas de televisión
y 40 mandos, ¿no?, de televisión.
Desde que aparece, yo que sé, el teletexto, ¿no? En fin, cualquier cosa, yo no sé encender la tele. Yo simplemente para encender la tele, para ver el telediario, que es lo único que yo veo, tengo que pedir ayuda, si no, no la sé poner.
Oye,
con lo cual,
bien.
Pues no soy un buen observador de la tele, pero has utilizado tres verbos relativos a ella, planteándote preguntas. Uno es formar, uno es informar, otro es formar y otro es entretener.
Sí.
Vamos a ver, informar, la televisión informa muy poquito, ¿eh? Es verdad que cuando se produce, yo que sé, la guerra del Golfo o la moción de censura de Santi Abascal hace, en fin, pocas semanas al gobierno de Sánchez, bueno, en ese momento sí que está informando porque conectan en directo.
Sí.
Pero por lo general, tú ves un telediario y no dicen nada. Es decir, todo discurre a una velocidad vertiginosa, ¿eh? Porque en la televisión impera un principio demoledor, que es ser breve.
La inmediatez, sí,
todo hay que
terrible.
Decirlo con brevedad.
Terrible.
Entonces realmente no informan. Formar, sí. Bueno, eso da risa. Es decir, de
claro, forma. Pero tú crees, perdona que te interrumpa, ¿tú crees que soy mojigata en esto, una tontiloca pensando que se puede informar, o sea, bueno, mejor dicho, formar y entretener a la vez, Fernando?
Bueno, eso es un poco como soplar y sorber, ¿no? No, hombre, yo creo que sí. Sí, que hay casos, oye, no sé, por ejemplo, ya que hablábamos de libros, o en fin, o de una obra de teatro, o de una película, o de un espectáculo, es decir, hay libros, vuelvo a ellos, que además de ser, además de formarte, además de informarte, te entretienen. En cambio hay otros que te forman, te informan y te aburren, eso es verdad. Pero no, sí que se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Pero el problema es que formar, la televisión por definición no forma, porque todo transcurre a toda velocidad, una imagen y una frase se superponen inmediatamente a la que ha desfilado por la pantalla un instante antes, y ahí se produce una especie de chapapote mental,
sí.
En la cual la gente es absolutamente recordar nada o discernir lo uno de lo otro. Así que, en fin, tú fíjate, fíjate que los pedagogos han descubierto que la televisión, lo que aparece en una pantalla de televisión, es una especie de rayo láser que perfora el neocórtex, que es lo que nos vuelve en el cerebro específicamente humanos, perfora el córtex, y lo único que llega es al núcleo más remoto, más antiguo del cerebro, más animal, más elemental, que es lo que se llama la amígdala, el cerebro reptiliano. Y entonces, por lo visto, se olvida todo, no sirve para nada. Dicen los pedagogos que cuando ponemos a un niño antes de que cumpla 5 o 6 años, es decir, antes de que sus neuronas estén troqueladas, antes de que haya alcanzado eso que llamamos edad de la razón, si colocamos a un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años delante de un televisor, ese niño va a perder para siempre la facultad de saber leer y escribir. Ya nunca aprenderá a leer y escribir. En fin, mecánicamente hará sus pruritos y tal y cual, pero no está entendiendo el sentido de lo que lee. Así que, desde luego, la televisión, en mi opinión, no forma. Ahora, entretener. Bueno, es que eso de entretener, Elia, es muy subjetivo.
Es muy relativo, desde luego.
Claro,
sí.
A cada persona le entretiene lo que le entretiene. Yo, por ejemplo, las rarísimas veces, en momentos de esos tontos, no sé, que estás en la habitación de un hotel porque te has ido a una ciudad determinada a dar una conferencia y va a empezar la conferencia dentro de media hora y estás ahí, en fin, matando el tiempo, entonces pongo la tele y todo lo que aparece me parece aburridísimo. Pero evidentemente, cuando hay tantos millones de personas que siguen un programa MasterChef o que siguen los reality shows o todas estas cosas, evidentemente a ellos sí que les entretienen, ¿no?
Claro.
Así que, hombre, entretener, pues puede entretener. No es mi caso. A mí no me entretiene.
Pero si yo no hablo de eso, simplemente no hablo desde el púlpito de la soberbia intelectual que digamos, ¿no? Y es que, claro, hay que formar. Pero sí es verdad que las tertulias, Fernando, al uso, al estilo de muchas de las que tú hacías, entrevistas en profundidad, con pausa, con sosiego, sí se puede sostener ese tipo de conocimiento. Déjame un momento que recuerde, por favor, ya que estamos en lo de la tele, te lo habrán dicho mil veces, pero quiero recordar este momento que es grande, es un hito, es historia viva de la tele.
Hablamos del milenialismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del milenialismo.
Bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar.
Fernando,
siempre
va a llegar. El mineralismo ha llegado.
Vamos a ver, mira, ese episodio, cuando Arrabal, en fin, un poco achispado con unas copas de chinchón que se había tomado, apareció en aquel programa mío de televisión, bueno, se ha convertido en uno de los momentos memorables de la historia de la televisión. Tú sabes que en YouTube es desde hace muchos años uno de los YouTubes más vistos.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que es tan natural lo que está sucediendo ahí.
Efectivamente, por una vez, la vida se colaba, la vida
eso
no real,
es
la vida de verdad.
Tal
un amigo
cual.
En una tertulia de amigos se emborrachaba y empezaba a decir, bueno, dislates.
Tal
pues
cual.
Ya está. Eso es la vida.
Tal cual.
Y claro, eso sorprendía mucho. Ahora, Elia, no deja de ser sarcástico que cuando yo he estado haciendo programas de libros en televisión, insisto, durante cuarenta y tantos años, y han pasado miles de escritores por mis manos, que lo que se recuerde
no,
en definitiva sea eso.
Sabes
no
que no se recuerda eso, pero además a mí me gusta, perdona, deberías visionarte otra vez ese vídeo porque tu cara de pícaro cuando te enfoca la cámara y dices, no te sientes en la mesa, que se va a vencer. Fernando, tú ya, en tu mirada se atisba cómo sabes que estás viviendo un momento memorable en la tele.
Bueno, en ese momento más bien me sentía, no sé, como un individuo que está en Hiroshima cuando tira la bomba atómica y echa a correr para que no le pille, ¿no? Hombre, la verdad es que había que torear sobre la marcha, ¿no? Hombre, era una situación muy desconcertante porque era un programa en directo. Y era un programa en directo en la 1 y a una hora los españoles se van a la cama muy tarde, en sí, a una hora que todavía había muchísima audiencia y no había privadas. Con lo cual, toda la audiencia de televisión, o sea, había millones y millones de personas viendo ese programa. Ahora, resultado funesto para Arrabal, porque a partir de ese momento Arrabal, oye, que es un escritor como la copa de un pino, conocido y reconocido en todos los lugares de la tierra, para la mayor parte de los españolitos se convirtió en el de la borrachera del programa de Dragó en televisión y dejaron de darse cuenta de que era un escritor. Es decir, prácticamente aquel episodio borró toda la historia literaria de Arrabal a los ojos de sus compatriotas. Así que no te creas que tengo yo tan buen recuerdo.
No tienes
como
tan buen recuerdo.
De aquello.
Bueno, pues Arrabal sí que hay que tenerle, por supuesto, muchísimo respeto como creador de la patafísica y muchas otras cosas. O sea, eso está Eso está claro.
Oye, pero... la voz se te ha ido a China o algo así. Quiero decir, a las antípodas. Te oigo lejísimo.
¿Me oyes ahora? ¿Ahora mejor?
Ahora sí, ahora te oigo mejor.
Bien,
sí,
perfecto. Sí. En todas esas entrevistas que tú has hecho, insisto, a tantos y tantos, que llevas toda la razón, sí que es verdad que había ese pozo, incluso el estar tomando una copa, algo que es políticamente incorrectísimo hoy en día, cuando hay cosas mucho más nocivas, ¿no?, que nos están colando en el día a día. Eso ya es impensable hoy en día, es mi pregunta fundamental.
Bueno, la televisión que se hacía en aquellos años es impensable, no solo por lo que estás diciendo, es decir, que una serie de personas solventes, con algo que decir, se reunieran durante hora y media, que es lo que duraba mi programa, pero en fin, había otros programas similares, el de Soler Serrano, el de Balbín, etcétera, etcétera, Encuentros con los Letes, que también era mi programa, es decir, que cinco o seis señores solventes pudieran hablar durante hora y media, escuchándose los unos a los otros, de una forma pausada, de una forma reflexiva, que eso se pudiera hacer y ahora no se puede hacer, es portentoso. ¿Por qué la televisión era tan buena, al menos comparada con la actual, en los años 60 y en los años 70, y en cambio poco a poco ha ido derivando, en fin, hacia esta bazofia que nos ofrece ahora, ¿no? Bueno, es entropía, es la segunda ley de la termodinámica, todo tiende a empeorar, pero en fin, verdaderamente, pero eso me lo dice mucha gente, porque ahora todos aquellos programas míos, y no solo los míos, de aquellos años, se están recuperando a través de YouTube, se ven, sí, constantemente, y entonces hay muchos jóvenes que los están descubriendo y que se quedan asombrados. A mí se me acercan continuamente por la calle para decirme, parece mentira que se pudiera hacer una televisión así, ¿por qué ahora no se puede hacer? Bueno, pues es así, y es así por culpa, entre otras cosas, de las tertulias, que además, la influencia de las tertulias, me refiero a este tipo de tertulias políticas que están en la radio, que están en la tele, que están en todas partes, están sesgando la realidad social española de una manera formidable, porque convierten por lo pronto en espectáculo la política, y la política no es un espectáculo, y además están sustituyendo, en fin, la parte de verdad que puede haber en la acción política por eso que se llama el relato, una palabra que se ha puesto de moda últimamente, sí, y todo es relato, y el relato es una ficción, de tal manera que poco a poco las tertulias van empujando a quienes las escuchan o quienes las miran hacia lo virtual, hacia lo que no existe, hacia la irrealidad.
Y entonces, como última pregunta ya, que no me resisto, porque encontrar el momento exacto, pero ¿en qué momento se jodió el Perú, Sensei?
Bueno, ¿te refieres en qué momento se jodió la historia universal o en qué momento se jodió la televisión?
¿En qué momento se jodió la televisión? Si la historia universal...
La historia universal yo me remontaría al siglo V, VI antes de Cristo, pero no voy a meterme ahora
en el general.
Ya hablaremos otro día. Si te refieres a cuándo se jodió la televisión, pues hombre, la televisión se jodió cuando llegaron las privadas. Claro, entonces ya había que competir, que si la publicidad, que si patatín, que si patatán, tal, y entonces en esta loca carrera, en este frenesí, para ganar audiencia, se fue echando al piste y al piste y al piste a las masas que vorazmente lo consumían. Así que vamos, para mí, yo que fui un defensor de las televisiones privadas, porque me parecía absurdo que solo existiera una televisión pública, yo que creo que la información nunca debe ser pública, que la información siempre debe ser privada, sin embargo, tengo que comerme lo dicho, porque el desembarco de las televisiones privadas fue nefasto. Tú fíjate que en las televisiones privadas prácticamente no ha habido un solo programa cultural.
Es lo que iba a decir. Yo no me imagino un negro sobre blanco, un diario de la noche, en las privadas.
Pues así están las cosas, pero no creo que vayan a mejorar, Elia.
Bueno, en fin, pues mantenemos...
Así que yo vuelvo a decir lo de siempre, apague y lea.
Apague y lea, venga, pues...
Bueno, o haga otra cosa, si no le gusta la lectura, pero en fin, apague.
Apague el transistor. Ya, bueno, eso. El
claro,
transistor
es que eso
no.
Es la televisión prêt-à-porter. Es que eso es la televisión en el bolsillo de la chaqueta. Ya. Es que eso es la televisión convertida en nuestros calzoncillos.
Pues sí, desde luego. La televisión a la carta, que dicen ahora. Bueno, pues don Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias. Un fuerte
pues nada,
abrazo.
Hasta el próximo domingo.
Hasta
Elia,
el próximo domingo.
Abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, 11 y 20 minutos. Diez Rovira, María, ¿qué me traes?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Estaba recordando esta frase mítica. Que a lo largo de esta semana me pediste recordar, menos selfies y más libros. Sería un buen título para nuestro programa. Igual que hemos celebrado ayer el Día de la Televisión, llegará un momento en el que celebremos el Día de las Plataformas Digitales, porque hablaba Sánchez Dragó de las llegadas de la llegada de las televisiones privadas y ahora lo que está desembarcando son esas plataformas, ¿no? para consumir pues a la carta, y hará competencia directamente a la programación en televisión, que ya lo está haciendo.
Ya lo está haciendo.
Son muchos los comentarios que nos están llegando a través de @findesradio. Ayer planteamos esa pregunta a nuestros oyentes, celebrando el Día Mundial de la Televisión y recordando los programas y momentos míticos. ¿Cuáles son los vuestros? Nos pueden escribir en @findesradio y nos dice por aquí Samu. Ahora hay muy pocos programas para niños y series inolvidables de dibujos. Me acuerdo del Club Disney y de otros. Las aventuras de Locomotoro, Valentina, bueno, el tío Aquiles, el Capitán Tan y los hermanos Malasombra.
Esto nosotras no lo hemos vivido, pero es verdad que sí, es historia de la tele también.
Nos escribe Ran, en los 90 había épocas en las que podías estar toda la tarde pegado a la televisión sin vomitar. Esas tardes del Informal e Impacto TV. Momentazo Fernando Arrabal, el 12-1 a Malta con Gallo de José Ángel de la Casa. Sin duda, los payasos de la tele, dice Manu. Gaby, Fofó y Miliki nos marcaron, bueno, pues a toda una generación. Estamos esperando a que nos escriban en @findesradio, pero hoy celebramos el Día de Santa Cecilia, Día de la Música,
de la
patrona
música,
de los
claro.
músicos. Y dicen que por Santa Cecilia la nieve en cualquier cima. ¿Te acuerdas de esos inviernos en Segovia cuando empezaba a nevar en el mes de octubre y ya, no ya. paraba hasta abril?
No paraba hasta abril, totalmente.
Incluso mayo hemos tenido nevadas.
El día que yo vine al mundo, que era en febrero, eso fue una nevada que...
Pues nada,
terrible.
Este año no vemos cima, o sea, no pues vemos nieve en cualquier
dicen,
cima.
Dicen año de nieve es año de bienes, nada. Por favor, que nieve en condiciones.
Este año
no
nada.
Sé.
Hoy, 22 de noviembre, como digo, la Iglesia conmemora la muerte de Santa Cecilia, universalmente reconocida como patrona de la música, y yo me gustaría hacer una especial mención a las bandas municipales de música.
Ah, pues también, y lo celebran mucho,
muchísimo,
Santa Cecilia.
Por lo menos en mi pueblo, en el Espinar, sí. se juntan, y la verdad que el trabajo que hacen las bandas municipales de música en los pueblos es para reconocer, porque llenan de alegría y holgorio esos pueblos sí. de nuestra querida España, y muchos por amor al arte.
Totalmente.
Sin ver un duro.
Sí,
así
sí,
que,
eso es por amor al arte.
Reconocido trabajo.
Hombre, es que el músico normalmente sí. suele empezar por amor al arte, sí. También te digo.
Bueno, en el Tren de Santa Marta hablaremos de leyendas de la música, pero antes nos vamos al laboratorio del profesor Del Pino con un tema muy interesante: la naturaleza, la genética y la ecología contra la ley CELA. Ahora nos cuenta el profesor Miguel Del Pino ese final de la enseñanza para alumnos con dificultades especiales. Y llegaremos a la una de la tarde hablando con Ana Margarito y Javier Laorden de los mayores de 60, Elia. Nuestra segunda hora de programa con Pedro García Aguado, que nos acompaña un domingo más para desgranar esos modelos educativos y sus consecuencias. Hoy vamos a tratar el modelo autoritario.
Sí.
Fuera de micro hemos tenido una conversación muy interesante comentando
aquel programa,
los
¿verdad?
Perfiles de las sí, formas sí. de educar que tienen los padres.
Nos hemos ido al psicoanálisis más, ¿no?
Sí. Al final esto tiene que ser un equilibrio, claro.
Sí, ni, es complicado, es complicado.
Ni tanto ni tampoco. Bueno, en nuestro rincón de lectura haremos terapia con libros, que creo que ya lo estás revisando,
sí.
con Jordi Nadal, quien ha titulado así a su libro, Libroterapia, leer es vida, editado por Plataforma Editorial. Y en Notas a pie de página, Emma Nogueiro nos acerca a la poesía de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Un Cervantes muy taurino, porque don Francisco ya sabes que es gran aficionado a la tauromaquia.
Muy bien, venga, pues tenemos mucha plancha, como dices tú, así que nos vamos ya al laboratorio con el profesor Del Pino.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Thank you.
10 y 26 minutos, profesor del Pino, don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Elia, buenos días a todos.
Bueno, ya vaticinaba que se iba a poner serio.
Sí, lo que pasa es que antes de ponerme serio, que me voy a poner mucho, pero es que las conversaciones con Fernando Sánchez Dragón me resultan tremendamente evocadoras, no habla de cosas de mis tiempos también, y hoy cuando ha hablado de su primer televisor, ese que le compró un hippie por 1000 pesetas, que dice, pues recordaba mi primer televisor también, Elia, que para mí fue decisivo en mi vida, ¿eh? No ya por el televisor, sino que en mi colegio había uno nada más, esto era un lujo asiático en aquellos tiempos, y que yo me lo gané en un concurso de radio. A partir de ahí, pues vino mi entusiasmo por la radio, y también hice una enorme amistad con uno de los que han sido los grandísimos comunicadores en España, el gran Ángel de Echenique. Ángel de Echenique, lo sí. Recuerdan todavía muchas personas ya de cierta edad, y Miguel de los Santos, con el que conservo esa gran amistad. Un televisor profundísimo, con antena de cuernos, que se decía, Elia, que eran dos cositas que se desplegaban así, y que bueno, pues algunas veces hasta se veía bien la televisión y todo. ¿Qué tiempos aquellos? Que
desde luego, de Rosa, desde luego, es verdad.
Y ahora, después de ese momento dulce, recuerdo precioso, como te puedes imaginar, me voy a poner serio, como dije. Mira, se trata de la nueva ley de educación de la señora Celaá, ¿eh? Bueno, de los aspectos que se contemplan en ella, pues hay magníficos escritores, grandes comentaristas, que están aportando muchísimo, sobre todo en lo que se refiere a ese, yo lo voy a llamar por su nombre, Elia, ataque al español, ¿verdad? Al idioma español como lengua vehicular, etcétera. Y también, pues se ha luchado mucho, y he participado yo en mis tiempos, contra eso de querer regalar los títulos, ¿verdad? La tómbola del aprobado. Le han dado el carnet en una tómbola que se decía antes. Bueno, pues más o menos, ¿verdad? Pero donde yo creo, Elia, poder aportar algo, porque he sufrido mucho con este tema, es en lo de la educación especial, ¿eh? La educación especial. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque es un tema que puede herir. Mira, lo que me da cierto miedo es que pueda quedar el tema a medias, ¿verdad? Porque sería para hablar y escribir durante mucho tiempo. Y yo lo voy a escribir hoy en Libertad Digital, ¿verdad? Efectivamente, mira, las ciencias biológicas se oponen a ese mantra, es un auténtico mantra de la izquierda, que yo lo llamo el mantra del gueto. Y es que tú lo habrás oído, Elia, el tema es muy fácil. Si coges a un muchacho o una chica tal, con dificultades especiales, y en vez de integrarlo en un colegio en general con los demás, con los que están, lo llevas a un centro especial, lo estás poniendo en un gueto. Mira, lo del gueto tú lo habrás oído, se ha dicho muchísimo, ¿verdad?
Sí.
Para mí es un verdadero mantra. Eso ha llevado a muchas criaturas al pozo de los horrores. Al pozo de los horrores, porque mira, cuando se habla del bullying, pues mira, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es un alumno? ¿Qué es un adolescente con problemas especiales? Pues mira, el tema es muy muy complicado, porque fíjate, basta un parto lento, ¿eh? Un cordón umbilical que se enrolla un momento en el cuello de la criatura al nacer, o simplemente un parto lento, un parto un poco distóxico,
sí,
o un parto
sí.
Donde no funcionan bastantes hormonas para la expulsión, ¿verdad?, la oxitocina, para que esa criatura nazca, bueno, le insisto, Elia, que me perdonen si no utilizo alguna palabra exacta que pueda doler, ¿eh? Pero nace, digamos, asintomática, pero con un retraso mental, con unas dificultades de aprendizaje cuando crezca unos añitos más, que pueden ser importantes. Y no se le nota, ¿verdad? Bueno, ahí, para esas criaturas, para eso, ¿me dejas que sea muy muy modesta, Elia?
Sí, claro.
Bueno, pues lo voy a decir, ya está, me voy a quedar tan ancho. Para eso estamos los buenos profesores. Quiero decir, para eso estamos los profesionales, ¿eh? Cuando hemos tenido una criatura, pues que ha tenido dificultades en ese tipo, que no se le nota nada, pero tiene dificultades, tal, ahí está. Eso es un desafío, eso sí que es un reto, ¿eh? Hay que estar ahí, hay que darlas todas, hay que demostrar que uno es un profesional de verdad, y hay que darle a esa criatura pues todo lo que necesita, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando aquí es del tema de los síndromes, ¿eh? Definición, síndrome pues es un conjunto de síntomas y de signos de algo que no está funcionando bien en el organismo y que se nota, ¿eh? Pero es que si estudias los diferentes síndromes, te puede llevar sorpresas. Por ejemplo, que hay algunos síndromes muy visibles, o sea, con grandes anomalías físicas para la criatura, dificultad de expresión para hablar. Estoy hablando que ya tiene unos añitos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que a lo mejor se dan en uno cada 7.000 recién nacidos, Elia, ¿no? O sea, que esto no estoy hablando de una rareza ni de una cosa monstruosa, ¿no? Sino de algo que se da con frecuencia. y entonces esa criatura en un centro donde está con alumnos de su edad que no tiene esas dificultades va al pozo de los horrores. Tanto que se habla del bullying, bueno, sufrirá un super bullying, ¿eh? Y muchos niños y niñas de esas edades pues han visto martirizada su infancia, y de donde deducimos es que los demás compañeros son crueles y bestias y brutos y malos. No, sencillamente, mira, para aceptar la diferencia, para aceptar lo que no es normal, el hombre necesita un periodo de maduración. Bien es verdad que los profesores pueden hacer muchísimo en este sentido, ¿eh? Y decirles y censurarles si se meten con el que no es igual, o el que es gordito, o el que tiene problemas, ¿eh? Ahí los profesores sí pueden hacer mucho, mucho bien, quiero decir, ¿verdad? Pero de todas formas, no es que los compañeros sean malos, es que no han madurado lo suficiente para ser capaces de apreciar la dificultad y la diversidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el tema es delicadísimo. Es bueno lo que llaman los ultraizquierdas, porque yo voy a emplear la palabra ultraizquierda, que para estos, el gueto. Pues mira, en el gueto, en el supuesto gueto, muchas criaturas han llegado a progresos que no se podían ni imaginar. ¿Recuerdas, Elia, a un querido amigo que nos ha tenido al corriente de la pandemia a través de lo que decía el Colegio de Veterinarios? Hablo del doctor Piedrola, ¿recuerdas,
sí,
Elia?
Sí.
Bueno, pues mira, su esposa, la esposa del doctor Piedrola, que es profesora de educación especial, me contaba una vez la alegría tremenda que le supuso ver que una criatura con grandes problemas, en fin, desde casi en el límite de la parálisis cerebral, del gran autismo, aprendía a mover los brazos, a controlar los brazos, a moverlos según ella le indicaba y tal, aprendía su primera motricidad con el contacto con un caballito. Sí. Uh-huh. Montándole a caballo en un caballito, aprendió. Bueno, quiero decir,
no, es que la terapia que se hace con los caballos, lo hemos hablado muchas veces, Miguel, ¿verdad? Es maravilloso.
¿Verdad? Sí. Y fíjate, últimamente hasta con los delfines.
Sí,
entonces,
sí.
¿Cómo puede decir una señora Celá que dentro de 10 años todos los centros escolares tendrán que estar preparados para aplicar la diversidad? Pero señora, ¿usted no comprende usted lo específico que tiene que ser en todas las instalaciones de un centro de este tipo y tal? Y algo que para mí es muy importante, Elia, mira, cada vez que nace una persona, voy a decir mejor una personita, ¿verdad?, afectada por un síndrome, afectada por una dificultad especial y tal, el gobierno, el Estado, adquiere inmediatamente una responsabilidad y una obligación, y es conseguir que esa criatura sea lo más feliz que pueda, sencillamente. No se trata de la demagogia de decir que lo vamos a preparar para que sea un trabajador competitivo. No, lo que tiene que conseguir el Estado es que esa criatura sea una persona feliz, o por lo menos que alcance el nivel de bienestar máximo que le permitan sus facultades físicas, ¿verdad? Y hay un ejemplo espectacular, un ejemplo casi emocionante, que es el de uno de los síndromes más conocidos, porque se da con bastante frecuencia. Todo el mundo sabe que especialmente en las señoras que contraen embarazo, que dan a luz ya en una edad avanzada, que es el síndrome de Down o mongolismo, ¿verdad? Consistente en que se forma por una fractura de un cromosoma, hay tres cromosomas en vez de dos en el par 21. Bueno, durante muchísimo tiempo hemos mandado a estos niños al pozo de los horrores, ¿eh? Hemos dicho, tiene síndrome de Down. Bueno, se ha demostrado, cuando han empezado a ser tratados en centros especiales estas criaturas, y digo, lo de criaturas me sale con un cariño especial, porque son seres adorables, ¿verdad?, los niños con este síndrome, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que cuando se les ha aplicado una terapia especial, que consiste sobre todo en muchísimo estímulo constantemente, no dejarlos ahí apartados como si no fueran capaces de hacer nada, sino estimularles en el aprendizaje, hemos logrado un milagro, Eli. Hemos llegado a comprender y a conseguir que estas criaturas se conviertan en unas personas con una cierta capacidad para ser felices, ¿eh? Sobre todo si se les sabe entender, y con unos progresos mentales que de ninguna manera se hubieran podido conseguir si no se les hubiera dado el tratamiento específico, ¿verdad? A partir de ahí, pues podríamos hablar mucho, pero mis experiencias personales son tremendas, Elia.
Sí, sí.
Porque yo he sufrido también las etapas en que esos mantras de la izquierda pues nos llenaban los centros, los institutos, de criaturas que no estaban preparadas para el nivel de estudios que se les pretendía imponer y que sufrían. Para mí lo más terrible es que sufran. Que
pero al final, Miguel, es ir en contra de la minoría que también tiene derecho, como tú estás diciendo, ¿no? Y pues eso,
pues sí, pues
la
claro
gente
sí,
con necesidades especiales, pero no solo eso, yo creo que la LICELA también se contempla algo así, que me parece ya dice mucho, ¿no? Es un ejemplo de lo que quieren llevar a cabo, que si dentro de una clase tan solo un alumno no puede ir a la excursión, no se va.
Ya.
O sea, tú date cuenta. Ya, ¿no? Ya. No sé muy bien esto que es sectario, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no?
Mira, deriva.
Que es el derecho de uno o el derecho de otros tantos. No sé,
Mira, Elia, si no tuvieran... Es que estas personas a las que dicen todo eso, desde la señora ministra a todos los supuestos pedagogos que andan alrededor ahí zumbando, se ponen la mascarilla, pero no se la ponen en la boca y en la nariz, se la ponen en los ojos y en el alma. Llevan la mascarilla en el alma. ¿Eh?
Sí, sí.
Y es por su propio sectarismo. Es decir, les han imbuido de tal manera esos mantras que no son capaces de ver la razón, ¿no? Entonces pueden hacer muchísimo daño. ¿Eh? Que se lo digan a los padres de todas esas criaturas. Y luego, además, otra cosa, Elia. Mira, me parece un tremendo insulto para los profesores de educación especial. Porque la pregunta que yo le haría a las autoridades, a nuestros próceres de la educación, es: ¿lo han hecho bien o mal estas personas durante estos años? Y desde luego la respuesta tiene que ser que lo han hecho magníficamente. Que los profesores y profesoras, y no lo digo en el sentido memo este de la vocal genérica, ¿no?, sino para destacar que ha habido muchas mujeres, también muchas profesoras que han destacado en este terreno pedagógico, ¿verdad? ¿Lo han hecho bien o mal? Lo han hecho magníficamente. Entonces, con los tremendos problemas que tenemos ahora mismo, algo que funciona, y que funciona fenomenalmente, y vuelvo a referirme al síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, no pretendamos destruir lo que se está haciendo, y muy bien, porque imagino que estos profesores se tienen que sentir insultados. Dirán, pero bueno,
es que
lo estamos haciendo mal, ¿acaso?
Pues sí. Miguel,
dime,
¿qué nos recomienda a nuestros amigos de Menforsan? Venga, vamos a ponerle una notita de aroma, con esas colonias que tienen. Cuéntame.
Yo quería relacionar todas estas cosas que he soltado así en una tempestad, ¿eh?, con el mundo animal, y simplemente decir también que, por ejemplo, para recordar la crueldad que se puede tener con el diferente, como nazca un gorrión con una pluma blanca en el ala, seguramente no llega a reproducirse el año que viene, porque todos los componentes del grupo lo rechazan. También los animales, sobre todo los inmaduros, rechazan la diversidad.
Sí.
O sea, que esto es algo también, por eso digo yo que la genética, la ecología y la moral se oponen a esta ley. Y dicho eso, vamos a hablar de cosas agradables, de nuestros amigos de Menforsan, como tú sugerías. Vamos a ver, mire, esta semana nos recuerdan algo que es muy molesto para un animalito doméstico y muy difícil de tratar por un veterinario, muy muy trabajoso para un veterinario si llegamos tarde, que es el mundo de las infecciones y de las suciedades y de los atascos óticos de los oídos. Si recordamos además que la postura normal de la oreja de un perro o de un gato sería, la palabra técnica es envelada. Bonita palabra, ¿verdad?
Sí.
Hacia arriba.
Las orejas para arriba.
O pastor alemán, el lobuno, ¿verdad? Pero que también muchas razas de perros y algunas de gatos tienen los pabellones auriculares caídos, con lo cual se oxigenan mal. Entonces, es muy frecuente que en la consulta de los veterinarios aparezcan animalitos que sacuden. Es típica la sacudida de cabeza hacia un lado, ¿eh? Sacuden como queriendo expulsar algo, ¿verdad? Ay Dios, cuatro horas de trabajo como mínimo el veterinario para intentar limpiar ese oído atascado por el cerumen. Una de las pocas ceras que tienen los animales es esta, el cerumen del oído. Bueno, para quitar eso, cuidado. El limpiador óptico de Menforsan es para utilizarlo pues de manera sistemática, para limpiarlos en una toallita, en una toallita higiénica, y como este producto no lleva alcohol, además el alcohol no disuelve la cera, por lo tanto no serviría para nada, ¿verdad? Limpiándole con constancia, levantándole la orejita si es caída, si es una oreja caída, le limpiamos suavemente con este producto. Está adaptado no solamente a la piel del perro, sino a esa piel tan especialmente delicada del interior de la oreja, ¿eh? En definitiva, higiene auricular, limpiador óptico, sin alcohol, con el pH fisiológico adaptado y con propiedades limpiadoras y además reductoras de algo muy desagradable, que es que el oído infectadillo así pues produce también muy mal olor.
Venga,
así
pues,
que bueno, creo que es un buen consejo.
Todo está, claro que sí. www.menforsan.com. Profesor del Pino, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, aunque hoy haya estado yo especialmente agresivo. Pero
hombre, no, siempre es necesario, nada.
Es que le pinchan a uno.
No van a ser todo alaracas, ¿verdad?
Y sobre todo creo que la defensa de estos niños y niñas con estos problemas especiales pasa por quitarse la máscara del alma.
Desde luego.
Y por ver las cosas con objetividad.
Desde luego. Un fuerte abrazo, profesor.
Igualmente.
Adiós. 11:40, un consejo.
Pues Celia, si tienes en tu casa el agua tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Además, yo sé que lo tienes ya, lo usas, el Masical. ¿Qué podemos hacer para solucionar todos estos problemas? Antonio Ruiz, muy buenos días.
Lo que está haciendo miles y miles de personas, probar Masical, porque es un dispositivo de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que nos pique el cuerpo, el cabello cuando nos duchamos, y que al mismo tiempo va a mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa y que funcionan con agua, como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, etcétera, y conseguir que las manchas de cal que aparecen cuando limpiamos fregaderos, aseos, sanitarios, etcétera, pues ahora se minimicen o no aparezcan, no las notemos.
Antonio, ¿quién instala Masical y cómo se coloca? Porque no hay que hacer obras, ¿verdad?
No hay que hacer ninguna obra y siempre decimos que se coloca por fuera de la tubería central donde está el contador o la llave de paso. Ahí se ve un trocito de tubería pequeño, ahí lo puede colocar el usuario en menos de un minuto. Además, después te olvidas porque no consume nada, no precisa mantenimiento, y lo que tenemos que notar es que la calidad del agua va a mejorar en cualquiera de nuestros grifos. Vamos a consumirla directamente ahora de ellos con mejor sabor, con más calidad, y las aguas duras, en definitiva, se van a comportar como aguas más blandas y eso va a repercutir positivamente en todo.
Háblanos de sus garantías.
Pues es el producto más garantizado, María. Entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y además otra de un año a prueba, para que si el usuario no queda convencido una vez que lo pruebe, lo pueda devolver y recupere todo su dinero.
Y hablando de dinero, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Es Radio en este domingo, Antonio?
Pues tenemos una promoción muy buena, porque además termina hoy con el regalo que estamos dando estos días atrás. Vale 99 euros un Masical. Vamos a regalar un segundo Masical para una segunda vivienda. Los oyentes tuyos que llamen al 902-107-109, que no digas que lo han escuchado aquí en Es Radio, porque así no van a pagar gasto de envío y se van a beneficiar del último día en el que vamos a regalar una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta portátil para poder desinfectar hasta el 99,9% de virus y gérmenes de cualquier objeto que queramos desinfectar.
Bueno, fantástico. Aprovechen la promoción. Último día, 2x1 y esa lámpara de regalo. Llamen al 902-107-109 Masical y digan que son oyentes del radio, que así los gastos de envío serán totalmente gratuitos. Les repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Buen domingo, adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Venga, pues nos subimos al tren de Santa Marta. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, doña Elia. Sí, hoy hay que estar más musicales que nunca. Hombre. Hoy ya sí que se baila con esta cumbia santamarteña, vamos, a más, que dirían por el otro lado del Ebro.
¿Qué tal, don Javier Santa Marta? Muy buenos días.
Mi querida colega de Patachula, aunque solo saben por poco tiempo.
¿Cuándo vamos a hacer una carrera?
Llevan los dos el mismo swing. El mismo swing.
No, pero tenemos que ponernos según qué lado, ¿no? Porque si no, lo vamos a ir golpeando, ¿no? Pero si nos ponemos a un lado y tal, hoy podríamos ir dando mucho ritmo, mucho swing al caminar. O sea,
bueno, me alegra mucho volver a encontrarme contigo en las ondas.
Hombre, porque ya, porque por aquí, por San Lorenzo de Escorial, usted ya no quiere pasar.
Mala
y
cosa.
Pasar
no, no, es que, claro, es que no puedo. Puede, o no me puede. Llevan, o yo sola no puedo.
Excusas y tal. Llevo 4 años ya, por Dios, o sea...
Bueno, a lo que sí puedo ir es al restaurante del día 12 de diciembre, porque he visto en redes, nos has etiquetado en @findesradio, que el concurso de la comida se va a hacer realidad.
Ah, sí.
Claro,
sí,
sí,
y ya tiene fecha en el calendario.
¿Y cuántos
el 12 de diciembre.
Vais?
Cuéntanos.
¿Cuántos vais?
pues se va a hacer el concurso, ya que ya digo que va a ser para los seguidores míos, también para los seguidores de Fin de Radio, por supuesto.
Perdón, o sea, gracias. Para aquellos, los seguidores
míos,
¿cómo
míos,
estamos?
Delante,
¿cómo
para
está
que
la
nos
mesa?
Espante, que dicen en mi pueblo.
No, vamos a ver, el concurso lo hago yo, ¿no?
Yo.
Soy Leo, o sea, sí, el concurso es mío, sí. Y yo me pongo, y esto es para mis seguidores, y como deferencia, pues, hombre...
Van a comer tu comida también.
Y van a comer mi comida en mi restaurante favorito,
claro,
que es el restaurante centenario de Los Gallos.
En su Plaza Mayor, porque la Plaza Mayor se tendría que llamar Plaza Mayor de Javier Santamarta.
Que a lo mejor puedo conseguir que por fin se recupere una zona de la Plaza Mayor abandonada durante siglos, gracias a, con perdón, unas gestiones que realizó también este servidor, y hasta ahí puedo leer.
Sí, hombre, no me lo creo, me lo creo. O sea, usted le pone ahí mismo que aquello se tiene que recuperar, bueno, se recupera.
¿Cuántas personas van a esa comida?
Pues van a ir nada más, van a ser 3 personas, y va a venir también la jefa de prensa de la editorial Edad, que va a traer libros para que yo pueda también regalárselos, también un detalle por parte de la editorial Edad.
Sus libros, ¿no? Los suyos.
Mis libros. Suyos. No, pues si queda feo, yo que me pongo...
No, por favor.
Adórnese,
si además se lo merece.
De Juan Pablo Fusi.
No, por favor.
Y entonces se los dedicaré. Iremos a visitar el Panteón de Hombres Ilustres. Pasaremos por la cuesta de Moyano, de camino a San Francisco el Grande, y de ahí luego pues marcharemos a este lugar centenario, donde estaremos con todas las normas COVID, por supuesto, pues esos 3 ganadores o ganadoras, uh-huh, que entrarán en el sorteo, que este martes pues daremos ya a conocer cuál es el resultado de todos. Ellos han hecho retweet al trino en el Facebook, en el Twitter y esas cosas. Bueno, pues nada, pues a ver a quién San Pedro se la da, Santa Marta se la bendiga.
Sí, hombre, claro.
Fantástico. Bueno, pues como sé que tanto tú como yo, Elia, nos vamos a quedar fuera de esa invitación, no te preocupes porque te traigo la cesta de Libertad Digital.
Hombre, ¿ves?
Que me
hombre,
gusta a mí
anda,
meter
hombre,
una
anda,
cuña en esta sección. Anda. Me encanta porque sé que es la sección que más se escucha. Entonces,
sí, hombre,
como ya lo tengo estudiado,
la radiodifusión española,
efectivamente, pues el impacto va a ser mucho más grande. Esta claro, Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio, Javier, porque por solo 250 euros el reloj tenía 10 años de garantía, pero es que la cesta, aunque venga sin garantía porque los productos te llegan y te los vas a comer enseguida, por solo 250 euros, IVA y gastos incluidos, podrás tenerla en casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital, porque solamente pagará 240 euros. Y atención a todos los productos: un jamón ibérico de Guijuelo de Tu Jamón Directo, una botella de cava riojano, medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes. ¿Qué tal está este vinito, Javier?
Está rico.
¿Te gusta,
bien,
no?
Se puede ver.
Voy con lo que le gusta a Elia. Un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María.
Yo no lo dudaría.
Tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Robeira e Hijos, que no son familia mía, pero no me importaría que me mandaran una torta imperial. Y como colofón final, 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Pero además, este año, como regalo especial, nuestra cesta de momento no incluye el libro de Javier Santamarta del Pozo, que no es tarde. Pero este año sí que incluye el ejemplar, el nuevo y esperado libro del jefe, de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya llamando al 984-10-28. 984-10-28. Solo 250 euros, 240 para los socios.
Pues muy bien.
Unidades limitadas.
Hay
así que llamen
prisa.
Ya al 984-10-28.
Pues muy bien, y ahora...
El libro ese tiene buena pinta, pero creo que al final mueren todos, unos 100 millones. O sea,
sí,
que,
no, desde luego.
Un drama, o sea... Científico. Yo me quedé de todas maneras embobado en el jamón, o sea, ahí...
No, pero vamos a ver, como dijeron ayer en la contratertulia, sacar libro ahora, con el libro del jefe en la calle... Es como estrenar una comedia romántica o una en el fin de semana de Los Vengadores. O sea, no va a ir nadie a esa película.
Nadie, tontería.
Entonces, claro.
Bueno, vamos con el guión que has preparado, con esas leyendas musicales. Un popurrí por Santa Cecilia, que no Santa Lucía, que es el mes que viene, entre mitos y verdades.
Santa Lucía hay que conservarle la vista y a Santa Cecilia pues es la patrona musical, aunque le dieron el título 1000 años más tarde de su martirio, que además le dieron un matarile tremendo, porque...
¿Cómo fue el martirio?
Pues el martirio fue muy curioso, porque primero intentaron ahogarla en vapor. Y como veían que aquello no funcionaba, pues ya le intentaron cortar el cuello, pero con tan mala suerte que el verdugo le dio 3 veces en el cuello, y ya la tercera ya salió el verdugo ya huyendo despavorido de que aquello no había...
Por
eso incluso se la puede ver en el tema que tiene todavía pues una en su representación... pues una cicatriz en el cuello.
Sí,
y
sí, no era un cuello, era un pino de balsaín.
Y murió, pero por desangrarse 3 días más tarde.
¡Qué barbaridad!
¡Qué cruel todo!
O sea, una cosa así, es que es el martirologio.
La historia de los mártires, eso es una cosa aparte.
Sí. Y entonces se le dice que fue patrona de la música por una de las cosas que a mí me hace mucha gracia, que ocurre muchísimo, que es seguramente una mala traducción de los textos originales. Entonces, en las actas de Santa Cecilia, que siempre se la representa además con un órgano, porque se dice que en su boda y esas cosas, estaba ahí en el medio del matrimonio, y mientras sonaban los instrumentos musicales, canentibus organis, ella seguía cantando a su señor y todo el tema. El único problema es que canentibus era realmente canentibus organis, que serían los instrumentos incandescentes o de tortura.
¡Qué barbaridad!
O sea, con lo cual, realmente no era que estaba cantando una antífona, sino que más bien era un momento del martirio.
Entonces
se confundió el momento del martirio con el de la boda. Entonces ahí, pero estas cosas ocurren. Como
terrible.
Te he dicho lo del el camelos y tal, que era como se tradujo camello, que pasara por el ojo de una aguja.
Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los
no había camellos en aquel momento dado, pero lo que había eran maromas.
Ya.
Malas traducciones del griego y tal. Pero bueno, el caso está en que al final esta fue la que fue considerada por Gregorio XIII pues como patrona de la música, aunque había habido también, pues no sé, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, incluso la Magdalena se la representa mucho tocando los laúdes y esas cosas, y entonces, han tenido así también otro tipo de patronos, pero Santa Cecilia es la que tenemos, y hoy 22 de noviembre, pues en los colegios de bien de toda la vida, pues hacemos representaciones, tocábamos, hacíamos cosas así.
Además, es que todas las culturas tienen o han tenido dioses musicales. La importancia de la música vida y sobre todo en la formación de los niños, que siempre es la asignatura como más despreciada por los padres,
¿no
crees?
Es que no se da demasiado bien.
No, es que ya sé que vais a hablar de la flauta dulce.
Ya no lo digo.
Yo iba a hablar
porque me han llamado de la asociación...
de flauta dulce.
De la asociación Amigos de la Flauta Dulce. Y me van a denunciar un día de estos, ¿no? Pero...
No, pero es que el solfeo tampoco se da disfrutando. Yo cuando me puse a tocar el violín... ni dándome ahí a la viola, la viola de gamba, que es la que lleva entre las piernas, ¿no? Que se le toma a uno de gamba hasta arriba, por eso se habla de gambeta y de gambito de gambito.
Gambito de dama.
Pues el problema era que en muchos lugares de Europa, de Centro Europa, están muy acostumbrados a que la gente disfrute de la música. Aquí la convertimos en una tortura en la que hay que pasar por el solfeo y unas cosas, seas o no seas, quieras ser profesional. Y eso es absurdo. Porque hay muchas maneras de estudiar la música
de
disfrutarla.
Sí,
aquí un país musical, y de verdad que en ciertas zonas, y como en el Levante también, hay mucha tradición de las bandas
tierra
musicales.
De grandes músicos,
sin embargo, no es tan habitual que en las casas haya instrumentos. No es lo normal.
Pero fíjate, has dicho algo, aprender y disfrutar de la música. Muchas veces parece que si disfrutas haciendo algo no estás aprendiendo, igual que si en el trabajo te lo pasas bien, parece que
no estás trabajando.
Efectivamente,
la cultura del
sueño fruncido. Es un error. Yo empecé con el saxo y sé que lo dejé por el solfeo, porque para mí era un martirio. O sea, no me gustaba absolutamente nada. La manera de darlo es que es importantísimo.
Claro, es que es el gran problema, y sobre todo además el saxo, que como todos... escuchen ustedes bien, señores oyentes, no se nos líen, el saxo tiene también mucho de improvisación, de disfrutar con la música. Lo que pasa que es verdad que el que no haya visto nunca el instrumento con la caña, con las llaves, con todo lo que significa, es mucho más complejo. Es como también la trompeta, que la gente se ve que coge y hace...
Vamos a ver, si una cosa es ser melómano y que te guste la música, y otra cosa ya es interpretarla, igual que hay autodidactas o igual que hay músicos, pero para llamarse músico tienes que tener un control, uno del instrumento y también de la partitura, sea de solfeo o sea mental, porque has aprendido a tocar de oído. Entonces, vamos también a a diferenciar
sí, pero, eso. Pero, no, sí, pero no estamos hablando, pero ese concepto musical que hay en otros países, y yo lo he vivido y lo he visto, que es de también eso de disfrutarlo y de no tener, porque, o sea, no convertirse en músico, sino que la música esté presente en las familias, ha quedado muy, muy de lado. Y ojo, y además en países como Centro Europa o incluso países del Este, no era una cuestión elitista. O sea, de hecho, los accesos incluso para la ópera, pues como aquí también pasaba en el Real.
Que sí.
Siendo 25 pesetas, te ibas al Gallinero. Y ahora ni siquiera, porque ahora ya todo está colocadito y que en cualquier cosa, hasta la ópera, que es verdad que ayer también se estuvo hablando. Yo, en fin, es que parece que siempre se hace de una manera en que no se permite que, como diría el bueno de Manuel Comesaña, que hoy realmente me estoy metiendo en su sección, se siente ese escalofrío musical. Y hay que también saber y aprender, hombre, no, eso, la primera vez que te das una ópera te vas a meter una de Wagner, te va a dar el infarto.
No.
O incluso una de Mozart complicada, de las que hay mucha parte de estas hablada y tal, que no hay, son los cantábiles que no son tales. Pues con perdón, si coges la Noche de Fígaro, te conoces tres o cuatro momentos y diarias, pero el resto es pesadita.
O sea, y entonces, ¿fábulas con música existen?
Existen, bueno, fábulas con música, porque ya digo que la música ha estado en todas las culturas, desde la cultura hindú, con Sarasvati, evidentemente para nosotros nos ha venido siempre de la cultura grecorromana, siendo tener que citar a su dios favorito, Apolo, que tras vencer en victoria contra una serpiente, pues tocó la lira de manera tan excepcional que los dioses ya le concedieron, el padre de los dioses, el ser el dios de la música. Sí, es muy cansino también.
No, está bien.
Sí. Entonces,
esto era como en Asterix y Obelix, ¿no? Esta era Asurance Turix, era el que estaba siempre tocando
el
arpa y cantaba bastante mal, pero el trovador de allí.
Igual, que era el padre de todos los que manejan el arpa y la pipa, en fin, que siempre ha estado ahí como una realidad que ha estado ahí. Entonces, a la hora de encontrarnos con la con la música, pues también ha cogido muchas veces de los cuentos, de las fábulas, de la mitología. De hecho, hablamos de ópera, la primera ópera que se conoce es con el mito de Dafne, no sé si lo conoce, pero esa es la primera ópera que se considera como tal ópera. O sea, y utilizan, pues eso, ¿qué cogemos muchas veces como base? Pues coger aspectos como los cuentos populares, desde la Cenicienta de Rossini, por ejemplo, al Carnaval de los Animales, a una que también a usted le gusta especialmente, doña Elia, que es Pedro y el Lobo.
Hombre, Prokofiev, me encanta.
Prokofiev, ¿verdad? Que siempre además te la ponen para enseñar los instrumentos, que cojas el oído, esas cosas. Sí. Que, por cierto, no tiene que ver nada con la fábula del pastor y el lobo.
No,
que ni se llamaba Pedro, ni tenía que ver nada. Que la gente dice, oye, esto es como el cuento de Pedro y el lobo. Y yo digo, pues no sé qué me está usted contando.
No tiene nada que ver con eso de que viene el lobo.
Que viene el lobo, que viene el lobo. No, que la gente ahí se diría. El tema del mito de Orfeo, todo eso se han hecho también en ballet, sí, y no solamente efectivamente en música clásica, sino que además ahí siempre se utilizan esos personajes pues de Perrault o de que todos luego los han cogido incluso de leyendas populares. Bueno, Wagner, que antes lo hemos citado, pues ¿qué hace con su famosa tetralogía? Pues pone hadas, enanos, ninfas, dragones que cuidan tesoros, ¿no? Todo ese tipo de cosas que está ahí. O Mozart, que también antes hemos citado, la flauta mágica, que bueno, ahí no sabemos muy bien cómo. Ahí hay tantas teorías sobre esta ópera, que si además había que ser un iniciado para entender, que si solamente era una pequeña broma de las suyas, pero bueno, es una de las más surrealistas de las músicas que podemos encontrar en un Mozart, pero en fin, todos han utilizado las historias más clásicas, las ventas incluso del alma al diablo, la aparición de la muerte de las brujas en por ejemplo Hansel y Gretel también se ha interpretado en muchas cosas, ¿no? De otra manera, ¿no? O de Humperdinck. Entonces, bueno, la verdad es que cualquier música pues ha podido llevar, gracias a la música, pues ese conocimiento tradicional de las leyendas, de las mitologías o de los cuentos al gran público, que muchas veces así lo reconocía como suyo. Cada autor pues siempre se iba un poco a esa parte más curiosa, más interesante, a lo mejor que lo pudiera suponer.
Oye, pues si le parece, lo que hacemos es que para la semana que viene podemos retomar este tema de la música, ya no por Santa Cecilia, sino por lo que sea, y hablar también, hay muchas leyendas, ¿no?, relacionadas con determinadas canciones.
hay muchas leyendas urbanas también, que y muchas además bromas musicales que también los músicos hacían, a veces a veras, a veces no. La música parece que tiene que ser siempre pomposa, tiene que ser siempre de una manera triste, ¿no? Y ahí, pues, desde maullidos de gatos a máquinas de escribir, que utilizadas como instrumentos musicales, y eso, pues, si usted quiere, pues yo estaré más que encantado de volver el domingo que viene, sea el santoral que sea, a seguir hablando de estas cosas.
Continuamos con la música y la historia, que tiene mucho que ver también, claro que sí. Bueno, pues don Javier Santa Marta, me apeo del tren, pero volvemos a subir el domingo que viene.
Ahí estaré con los vagones relucientes en primera clase para todas ustedes.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo grandísimo, gracias.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estas Navidades descubra el turrón primitivo Rovira e Hijos, elaborado con la receta tradicional de nuestros antepasados, totalmente artesanal. Un turrón auténtico, un turrón como los de antes. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com, el turrón de los maestros.
Si eres vecino de Boadilla del Monte, solicita hasta el 1 de diciembre las ayudas a la escolarización y conciliación del Ayuntamiento, que sustituyen a las becas para libros y material escolar.
Como novedad, este año los importes se han duplicado por la crisis económica y podrán pedirlas también los alumnos de bachillerato y grado medio de FP.
Ayudas de hasta 400 euros para cada uno de tus hijos en función de su etapa educativa.
Toda la información en aitoboadilla.org.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Conoce David Lloyd, el club de fitness y raquetas para toda la familia con la mejor calidad. Nuestra nueva cuota flexible te da el control total, no pagas matrícula y sin compromiso a largo plazo. Paga solo cuando actives tu cuota. Descubre nuestras espaciosas instalaciones, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases dirigidas y mucho más. Visita davidlloyd.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Venga, a las 12 y 3 minutos, 11 y 3 en Canarias, 10, Rovira, un pedazo de reloj.
Bueno, un reloj, bueno, para ver la hora y cantarla como lo acabas de hacer. Y es que 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan, atención, con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital, puede reservar el suyo. La edición es limitada y numerada. ¿Dónde tienen que entrar? En una web muy sencilla y además que tiene un nombre precioso. Yoquierouno.com. Yoquierouno.com.
Yoquierouno.com. Perfecto. Bueno, pues son las 12 y 4 minutos y vamos a hablar de un congreso pues muy interesante que tiene además... empieza mañana y hay que darse prisa. Fíjate, es 60 y mucho más. ¿Tú recuerdas que el año pasado...
¿Cómo no lo voy a recordar?
De octubre era el Puente del Pilar...
Maravilloso. Además es que fue un fin de semana muy divertido porque conocimos a mucha gente y fuimos testigos del trabajo que se realiza con esas personas mayores de 60 que están viviendo una segunda juventud.
Totalmente.
Porque tienen dinero y claro, tienen tiempo. Y claro, lo que tienen que hacer ahora mismo con esa edad
de plata,
es disfrutarlo.
La edad
disfrutar.
De plata, claro que sí. Bueno, está con nosotros su presidenta, Ana Margarito. Ana, buenos días.
Buenos días, Elia. Buenos días, María.
Buenos días.
¿Estás? Bueno, y voy a saludar también que tenemos a Javier Laorden, que es abogado y socio de honor de Cuatro Casas, que está también en el Congreso, ¿verdad, Ana? Me está escuchando Javier. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a las dos.
Bueno, me alegro de saludaros y sobre todo, Ana, ¿qué es 60 y mucho más? Que muchos de nuestros oyentes lo conocen, pero es el primer Congreso, claro, este año, a la fuerza Orkan, dicen, online, pero precisamente es una oportunidad fantástica para todos los que quieran construir el futuro pensando en senior, como dices tú.
Mira, yo lo primero que quería era decirte que estaba escuchando con una atención increíble porque hay que ver la importancia que tiene la música e incluso quiero resaltar que es precisamente el único vínculo que se queda, que les queda a las personas mayores que tienen la enfermedad de Alzheimer ya avanzada en sus últimas etapas. Y les pones una canción que escucharon cuando era su juventud y es lo único que les atrae de nuevo a ese recuerdo, ¿no? Ese
lo recuerdo que les trae a la realidad, sí, es verdad.
Entonces quería, bueno, pues que, en primer lugar, daros la enhorabuena porque era interesantísima la charla que teníais, ¿no? Con respecto a la música y resaltar la importancia que tiene.
Bueno, Ana, perdóname que haga un inciso y te interrumpa, pero me estaba acordando de esa conmovedora reacción de una bailarina con Alzheimer que le pusieron en el Lago de los Cisnes.
Imagínate.
Ella estaba enferma de Alzheimer y se puso a bailar, ¿no? Y a recordar esos años en los que era bailarina.
Esa la hemos publicado nosotros en redes porque nos pareció tan entrañable y tan bonita que no pudimos dejar de hacerlo. Y bueno, quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque creo que es un tema tan interesante y tan bonito que merece la pena resaltarlo. Y yendo a qué 60 y mucho más, pues como tú decías muy bien, Elia, el año pasado fue nuestra primera iniciativa, la primera iniciativa que pusimos en marcha, que fue la feria de 60 y mucho más. 60 y mucho más es una plataforma, es una iniciativa, es un proyecto que ha nacido para trabajar, para mejorar la calidad de vida del senior. Para mejorar la calidad de vida del senior y activar esta economía que representan y que tampoco se está valorando, ¿no? Yo creo que, lo he dicho muchas veces, el senior en nuestro país, aparte de que es una realidad, que es el sector más numeroso, que va a seguir creciendo en los próximos años y que de verdad representa una nueva forma de vivir de un nuevo segmento de la población que nada tiene que ver con el que conocemos o con el que recordamos de hace algunos años, ¿no? Hace 30 o 40 años una persona de 65 años vivía 5 o 10 años. Hoy tenemos tenemos porque yo ya soy senior también, tenemos 20 o 30 años por delante de buena salud, con una calidad de vida estupenda, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que no se aprovecha lo suficiente el talento, la experiencia y el conocimiento de todas esas personas, ¿no? Entonces nosotros nos hemos puesto en marcha para realmente intentar conseguir que todos nos juntemos, pero no solo con los mayores, porque es verdad que nosotros pensamos desde 60 y mucho más que la sectorización de la sociedad no tiene ningún sentido, que por eso trabajamos también para la intergeneración, con la intergeneración, con los jóvenes. Todos juntos, aportando cada uno lo que tiene mejor de sí, es como realmente se suma y no se resta, ¿no? Y no hay que dejar a nadie fuera.
Claro, claro. Javier, que nos está escuchando, Javier Laorden, es fundamental, ¿no? Continuar activos a esta edad y sobre todo lo que está diciendo Ana, es que es una, no una segunda juventud, sigue siendo juventud y hay ahora caminos y formación muy amplia, ¿no? Emprendimiento, finanzas, la tecnología, cómo está ayudando, ahora el tema del teletrabajo, ¿no? Hay mucho que hacer con este público, con estos seniors, el 60 y mucho más, todavía tiene mucho que ofrecer.
Así es, yo creo que hay mucho que hacer. De todas maneras, dentro del colectivo de los seniors y personas mayores, la realidad es que hay circunstancias diferentes, ¿no? No es lo mismo una persona de 65 años que una persona de 85, 90 años. Yo creo que lo que pretende Ana con este congreso es ver cómo transitamos, por un lado, hacia la jubilación con optimismo, con actitud positiva, con ganas de hacer cosas, y a la vez cómo avanzamos hacia un envejecimiento con dignidad, ¿no? Yo creo que las dos cosas son fundamentales, ¿no? Y desde 60 y mucho más creo que existe ese ánimo de dinamizar la economía, que la podríamos llamar la economía plateada, la economía de una serie de señores que han trabajado toda su vida, que han conseguido tener una serie de ahorros y que están ahora en una situación privilegiada de disfrutar y hacer cosas también por la sociedad y a la vez ver cómo ayudamos a ese grupo de personas mayores que con la pandemia hemos visto que han sufrido enormemente y que son personas que hay que ayudarlas a envejecer con dignidad, ¿no?
Uh-huh. Ana, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? Ahora vamos a hablar de las diferentes mesas redondas, todo lo que va a pasar a partir de mañana, pero ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para participar?
Pues muy sencillo, Elia. Tienen que entrar en la página 60ymuchomas.com y ahí encuentran un anuncio, una banda que dice Congreso 60 y mucho más, crear futuro pensando en el senior, pinchan y tienen todo el programa de mesas redondas que vamos a impartir con los mejores profesionales que tenemos en este momento en nuestro país, inscribirse de forma absolutamente gratuita. Que no llegan a tiempo hoy para inscribirse hoy, no pasa nada. En nuestro canal de YouTube, mañana a las 10 de la mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, inaugurará el Congreso con una mesa que es la protección jurídica de las personas mayores, en la que tenemos de verdad el honor de contar con la presencia de María José Segarra, que es fiscal de la Sala del Tribunal Supremo de la Protección y Defensa de las Personas Mayores, con Almudena Castro Girona, notaria y directora de la Fundación Equitas del Consejo General del Notariado, y con el aquí tenemos hoy tenemos a la escucha a Javier Laorden. Javier Laorden no es que ni más ni menos que es abogado y socio de honor de Cuatro Casas, que él es una persona muy muy sencilla, pero que es toda una personalidad dentro del mundo jurídico, ¿no? Uh-huh. Tenemos el gran honor de contar con él. Esta será la primera mesa, pero como tú bien decías, hay 9 mesas que tendrán lugar a lo largo del mes de noviembre, de diciembre. Haremos un descanso, lógicamente, por las Navidades, pero volveremos en la segunda quincena de enero. Y en todas estas mesas hablaremos de los temas más interesantes que les ayuden a tomar las mejores decisiones en temas importantísimos como es el empleo, el emprendimiento.
Claro.
Hablaremos de las últimas tecnologías en ciencia, en medicina, en enfermedades, en fin, en todo lo que le puede interesar a este sector.
Y Ana, y luego también las diferentes formas para vivir, que es que ahora hay muchas alternativas, ¿no? Y no solamente las residencias, sino que se están trayendo también de otros países otro tipo de costumbres y de maneras para que la vida, bueno, pues sea más plena, más cómoda.
Mira, Elia, lo decía Javier, en esta pandemia nos hemos dado cuenta, esto yo creo que es un problema que ha existido o que existía, pero que realmente ahora se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Y es el modelo, yo creo, ha cambiado la sociedad y el modelo de residencias también tiene que cambiar. Las residencias tienen que ser modelos de vivienda mucho más familiares, mucho más humanas, ¿no? Y mucho más, no tan hospitales y tan impersonales. Las residencias tienen que tener otro modelo. El senior del siglo XXI ya está pidiendo otras formas de vivir. También el cohousing, el co-living, hay mucha demanda de nuevas formas de vivir que realmente te proporcionen el poder relacionarte con personas, el elegir tú dónde quieres vivir, el tener una vida saludable, ¿no? De eso también vamos a hablar. Por eso te decía que vamos a poner encima de la mesa toda esta información que se necesita saber para conseguir una mejora en la calidad de vida de este segmento, ¿no?
Claro, y sobre todo, Javier, ya para ir cerrando, que a partir de los 60 y más, uno supongo que también es cuando más claras tienes las cosas, cuando como profesional está completo y como persona pues también, ¿no? Porque ha vivido mucho más. Yo creo que la experiencia, dicen que es un grado, obviamente, y debería haber un diálogo intergeneracional que probablemente se esté perdiendo, ¿no, Javier?
Sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que nos encontramos en un momento determinado con un entorno económico complicado, ¿no? El 40% de nuestros jóvenes están en desempleo, los menores de 25 años tienen desempleo, ¿no? Lo que es cierto es que entre todos tendríamos que ver, y por eso esa alianza intergeneracional puede ser importante. Piensa que, por ejemplo, un emprendimiento de autónomo senior joven pues pudiera ser una realidad para ayudar a hacer cosas diferentes. La experiencia del senior, el impulso del joven, es necesario esa alianza intergeneracional. No somos colectivos que compitamos, somos colectivos que nos encontramos unos al principio de la vida, otros entrando ya en una vida nueva y donde tenemos que ser aliados estratégicos porque somos los colectivos más vulnerables que puede haber dentro de la sociedad. Por eso, esa apelación a la alianza intergeneracional entre senior y jóvenes no es algo, un brindis al sol, es algo que de verdad queremos ver si se puede fomentar, potenciar y trabajar juntos para hacer cosas, que se pueden hacer muchas cosas.
Claro que sí. Bueno, pues Ana, recuérdanos, www.60ymuchomas.com, mañana a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad?
Sí, señorita. Mañana a las 10 de la mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, inaugurará el Congreso y lo clausurará, que esto no lo hemos dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea que tenemos todas las figuras presentes en este Congreso, a las que yo de verdad les doy las gracias por de esta forma tan desinteresada que hayan apoyado esta iniciativa, ¿no? Yo creo que el senior es el futuro de nuestra sociedad y todos, empresas, entidades, los propios senior y las instituciones debemos de estar trabajando juntos para conseguir
Totalmente.
Que esta sociedad sea más justa y más sostenible.
Y aprender de ellos, que exista eso que estamos diciendo, el diálogo intergeneracional, por supuesto. Pues www.60ymuchomas.com, ya lo saben. Hay un hashtag, ¿no, Ana, también?
Sí, Futuro Senior.
Futuro Senior, pues ya lo saben. Ana Margarito, presidenta, muchísimas gracias. Y también a Javier Laorden, abogado y socio de honor de Cuatro Casas. Un fuerte abrazo a los dos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues yo creo que no se pueden perder esa oportunidad. Arte, cultura, ciencia, investigación, economía, empleo, emprendimiento, sexualidad también, sociedad, tecnología. www.60ymuchomas.com.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.